Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concedednos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El corazón de Cristo, paz de los cristianos. Dios Padre se ha dignado concedernos en el corazón de su Hijo infinitos dilecciones tesaros, tesoros inagotables de amor, de misericordia, de cariño. Si queremos descubrir la evidencia de que Dios nos ama, de que no solo escucha nuestras oraciones, sino que se nos adelanta, nos basta seguir el mismo razonamiento de San Pablo. El que ni a su propio Hijo perdonó, sino que le entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? La gracia renueva al hombre desde dentro y le convierte de pecador y rebelde en siervo bueno y fiel. Y la fuente de todas las gracias es el amor que Dios nos tiene y que nos ha revelado, no exclusivamente con las palabras, también con los hechos. El amor divino hace que la grande persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, el Hijo de Dios Padre, tome nuestra carne, es decir, nuestra condición humana, menos el pecado. Y el Verbo, la palabra de Dios, es verbum spirans amorem, la palabra de la que procede el amor. El amor se nos revela en la encarnación, en ese andar redentor de Jesucristo por nuestra tierra, hasta el sacrificio supremo de la cruz. Y en la cruz se manifiesta con un nuevo signo. Uno de los soldados abrió a Jesús el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Agua y sangre de Jesús que nos hablan de una entrega realizada hasta el último extremo, hasta el consumatum est. El todo está consumado por amor. En la fiesta de hoy, al considerar una vez más los misterios centrales de nuestra fe, nos maravillamos de cómo las realidades más hondas, ese amor de Dios Padre que entrega a su Hijo y ese amor del Hijo que se lleva a caminar sereno hacia el Gólgota, se traduce en gestos muy cercanos a los hombres. Dios no se dirige a nosotros con actitud de poder o de dominio. Se acerca a nosotros tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús jamás se muestra lejano o altanero, aunque en sus años de predicación le veremos a veces disgustado porque le duele la maldad humana. Pero si nos fijamos un poco, advertimos enseguida que su enfado y su ira nacen del amor. Son una invitación más para sacarnos de la infidelidad y del pecado. ¿Quiero yo acaso la muerte del impío, dice el Señor Yahvé, y no más bien que se convierta de su mal camino y viva? Esas palabras nos explican toda la vida de Cristo y nos hacen comprender por qué se ha presentado ante nosotros con un corazón de carne, con un corazón como el nuestro, que es prueba fehaciente de amor y testimonio constante de misterio inenarrable de la caridad divina. Conocer el corazón de Cristo Jesús. No puedo dejar de confiaros algo que constituye para mí motivo de pena y de estímulo para la acción. Pensar en los hombres que aún no conocen a Cristo, que no barruntan todavía la profundidad de la dicha que nos espera en los cielos, y que van por la tierra como ciegos persiguiendo una alegría de la que ignoran su verdadero nombre, o perdiéndose por caminos que les alejan de la auténtica felicidad. Qué bien se entiende lo que debió sentir el apóstol Pablo aquella noche en la ciudad de Troade, cuando entre sueños tuvo una visión. Un varón macedonio se le puso delante rogándole, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Acabada la visión, al instante buscaron Pablo y Timoteo cómo pasar a Macedonia, seguros de que Dios los llamaba para predicar el Evangelio a aquellas gentes. ¿No sentís también vosotros que Dios nos llama, que a través de todo lo que sucede a nuestro alrededor nos empuja a proclamar la buena nueva de la venida de Jesús? Pero a veces los cristianos empequeñecemos nuestra vocación, caemos en la superficialidad, perdemos el tiempo en disputas y rencillas, o lo que es peor aún, no faltan quienes se escandalizan falsamente ante el modo empleado por otros para vivir ciertos aspectos de la fe o determinadas devociones, y en lugar de abrir ellos camino esforzándose por vivirlas de manera que consideren recta, se dedican a destruir y a criticar. Ciertamente pueden surgir, y surgen de hecho, deficiencias en la vida de los cristianos, pero lo importante no somos nosotros y nuestras miserias. El único que vale es Él, Jesús. Es de Cristo de quien hemos de hablar, y no de nosotros mismos. Las reflexiones que acabo de hacer están provocadas por algunos comentarios sobre una supuesta crisis en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. No hay tal crisis. La verdadera devoción ha sido y es actualmente una actitud viva, llena de sentido humano y de sentido sobrenatural. Sus frutos han sido y siguen siendo frutos sabrosos de conversión, de entrega, de cumplimiento de la voluntad de Dios, de penetración amorosa en los misterios de la redención. Cosa bien diversa, en cambio, son las manifestaciones de ese sentimentalismo ineficaz, ayuno de doctrina, con empacho de pietismo. Tampoco a mí me gustan las imágenes relamidas, esas figuras del Sagrado Corazón, que no pueden inspirar devoción ninguna a personas con sentido común y con sentido sobrenatural de cristiano. Pero no es una muestra de buena lógica convertir unos abusos prácticos que acaban desapareciendo solos en un problema doctrinal teológico. Si hay crisis, se trata de crisis en el corazón de los hombres que no aciertan por miopía, por egoísmo, por estrechez de miras, a vislumbrar el insondable amor de Cristo, Señor nuestro. La liturgia de la Santa Iglesia, desde que se instituyó la fiesta de hoy, ha sabido ofrecer el alimento de la verdadera piedad, recogiendo como lectura para la misa un texto de San Pablo, en el que se nos propone todo un programa de vida contemplativa, conocimiento y amor, oración y vida, que empieza con esta devoción al corazón de Jesús. Dios mismo, por boca del apóstol, nos invita a andar por ese camino. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cementados en la caridad, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la grandeza, la altura y la profundidad del misterio. Y conocer también aquel amor de Cristo que sobrepuja todo conocimiento, para que os llenéis de toda plenitud de Dios. La plenitud de Dios se nos revela y se nos da en Cristo, en el amor de Cristo, en el corazón de Cristo, porque es el corazón de aquel en quien habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Por eso, si se pierde de vista este gran designio de Dios, la corriente de amor instaurada en el mundo por la encarnación, por la redención y por la Pentecostés, no se comprenderán las delicadezas del corazón del Señor. La verdadera devoción al corazón de Cristo. Tengamos presente toda la riqueza que se encierra en estas palabras, Sagrado Corazón de Jesús. Cuando hablamos de corazón humano, no nos referimos solo a los sentimientos, aludimos a toda la persona que quiere, que ama y trata a los demás. Y en el modo de expresarse los hombres que han recogido las Sagradas Escrituras para que podamos entender así las cosas divinas, el corazón es considerado como el resumen y la fuente, la expresión y el fondo último de los pensamientos, de las palabras, de las acciones. Un hombre vale lo que vale su corazón, podemos decir con lenguaje nuestro. Al corazón pertenece la alegría. Que se alegre mi corazón en tu socorro, el arrepentimiento, Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mi pecho. La alabanza a Dios. De mi corazón brota un canto hermoso. La decisión para oír al Señor está dispuesto a mi corazón. La vela amorosa. Yo duermo, pero mi corazón vigila. Y también la duda y el temor. No se turbe vuestro corazón, creed en mí. El corazón no solo siente, también sabe y entiende. La ley de Dios es recibida en el corazón y en él permanece escrita. Añade también la escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor echó a cara a unos escribas, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y para resumir todos los pecados que el hombre puede cometer, dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Cuando la Sagrada Escritura se habla del corazón, no se trata de un sentimiento pasajero que trae la emoción o las lágrimas. Se habla del corazón para referirse a la persona que, como manifestó el mismo Jesucristo, se dirige toda ella, alma y cuerpo, a lo que considera su bien. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Por eso, al tratar ahora del corazón de Jesús, ponemos de manifiesto la certidumbre del amor de Dios y la verdad de su entrega a nosotros. Al recomendar la devoción a ese Sagrado Corazón, estamos recomendando que debemos dirigirnos íntegramente con todo lo que somos, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, nuestros trabajos y nuestras alegrías a todo Jesús. En esto se concreta la verdadera devoción al corazón de Jesús, en conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos y en mirar a Jesús y acudir a Él, que nos anima, que nos enseña, nos guía. No cabe en esta devoción más superficialidad que la del hombre, que no siendo íntegramente humana, no acierta a percibir la realidad de Dios encarnado. Jesús en la cruz, con el corazón traspasado de amor por los hombres, es una respuesta elocuente, sobran las palabras, a la pregunta por el valor de las cosas y de las personas. ¿Valen tanto los hombres, su vida y su felicidad, que el mismo Hijo de Dios se entrega para redimirlos, para limpiarlos, para elevarlos? ¿Quién no amará su corazón tan herido? Preguntaba ante eso un alma contemplativa. Y seguía preguntando, ¿quién no devolverá amor por amor? ¿Quién no abrazará un corazón tan puro? Nosotros que somos de carne, pagaremos amor por amor. Abrazaremos a nuestro herido, al que los impíos atravesaron manos y pies, el costado y el corazón. Pidamos que se digne ligar nuestro corazón con el vínculo de su amor y herirlo con una lanza, porque es aún duro e impenitente. Son pensamientos, afectos, conversaciones que las almas enamoradas han dedicado a Jesús desde siempre. Pero para entender ese lenguaje, para saber de verdad lo que es el corazón humano y el corazón de Cristo y el amor de Dios, hace falta fe, hace falta humildad. Con fe y humildad nos dejó San Agustín unas palabras universalmente famosas. Nos has creado, Señor, para ser tuyos, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Cuando se descuida la humildad, el hombre pretende apropiarse de Dios, pero no de esa manera divina que el mismo Cristo ha hecho posible, diciendo, tomad y comer, porque este es mi cuerpo, sino intentando reducir la grandeza divina a los límites humanos. La razón, esa razón fría y ciega, que no es la inteligencia que procede de la fe, ni tampoco la inteligencia recta de la criatura capaz de gustar y amar las cosas, se convierte en la sinrazón de quien lo somete todo a sus pobres experiencias habituales, que empequeñecen la verdad sobrehumana, que reducen el corazón del hombre con una costra insensible a las mociones del Espíritu Santo. La pobre inteligencia nuestra estaría perdida si no fuera por el poder misericordioso de Dios que rompe las fronteras de nuestra miseria. Os daré un corazón nuevo y os revestiré de un nuevo espíritu. Os quitaré vuestro corazón de piedra y os daré en su lugar un corazón de carne. Y el alma recobra la luz y se llena de gozo ante las promesas de la Escritura Santa. Yo tengo pensamientos de paz y no de aflicción, declaró Dios por boca del profeta Jeremías. La liturgia aplica estas palabras a Jesús, porque en él se nos manifiesta con toda claridad que Dios nos quiere de este modo. No viene a condenarnos, a echarnos en cara nuestra indigencia o nuestra mezquinidad. Viene a salvarnos, a perdonarnos, a disculparnos, a traernos la paz y la alegría. Si reconocemos esta maravillosa relación del Señor con sus hijos, se cambiarán necesariamente nuestros corazones y nos haremos cargo de que ante nuestros ojos se abre un panorama absolutamente nuevo, lleno de relieve, de hondura y de luz. Esta homilía se encuentra en el libro titulado Es Cristo que pasa, de San José María Escriba de Balaguer, publicado por Scepter Publishers, Madrid, USA.